¿qué tal estáis? No voy a poder gritar mucho hoy porque estoy en la sala de prensa del Madrid Ring y ya se ha girado alguna que otra compañera periodista cuando he dicho ¿qué tal estáis? Imagínate. No saben lo que les espera porque desde aquí tengo que hacer todo el fin de semana de radio, ya verás tú con los bocinazos de pata negra y con todo esto. Pero bueno, hola Javi Gómez, ¿qué tal estás?
Fatal, cabreadísimo y quiero expresar mi más sentida protesta.
¿Por? A ver.
Porque José Antonio Ponsetti, al que se le acaba de quedar vedada la entrada en la congregación por lo menos el próximo lustro, está bien vestido, bien peinado y hablando en voz baja, solo porque está en Mad Ring. Eso es lo que le importáis, Yardes. Aquí viene en pijama, despeinado, chillando, pero toca la Fórmula 1, nos ponemos de domingo, nos ponemos guapos. Bueno, ahora queda claro lo que le importa a José Antonio Ponsetti. Ya nos pasa en la congregación.
La vida es así, hijo, la vida es así. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Antonio Ponsetti? Muy buen. Muy buenas. Vamos con ello.
Es lo que hay y lo que me queda. Hola, Víctor Monlleó, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Ponce? Mira, escuchándote hablar bajito, solo hace falta que yo se me vea con una buena iluminación y sin estar gris. Y ya vamos, tenemos el pack completo.
Explota el mundo.
Por cierto, si quieres un tight end, Ponce, yo te los cedo. Te lo dije por el grupo. Yo te cedo mis tight ends para la fantasy, lo que tú quieras.
Cuando uno me hace, porque tengo aquel...
Tengo 20, lo que tú quieras.
Tengo aquel sí ahí que me da que va a ir con el taca-taca, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, he dejado para el final al mítico Luis Jones porque lo que es de recibo es contar que el hospital de los 49ers ha conseguido vencer al gran favorito de esta temporada. Primera en la frente para los Rams y si queréis entramos ya a matar porque de eso va la historia. Una victoria de 49ers que ahora analizamos, ganaron anoche en esta madrugada 27-7 en ese partido especial porque era en Australia, era un partido inaugural y no sé qué sensaciones os han dado, cómo lo habéis visto y qué pensáis de todo lo que hemos vivido en un partido que para mí ha estado divertido y apasionante, sobre todo porque yo esperaba que en cualquier momento reaccionasen los Rams y no han sido capaces.
Déjale Ponce a Luis, que hoy tiene que venir con el pecho como un palomo.
Saca pecho,
con la caña que le hemos dado.
Para empezar, no me ha dejado ni saludar. Hola, buenas, ¿qué tal? Ya, Red, ¿cómo estáis? Luis. Ha sido tal, para empezar. Ya he visto la primera,
Pero por los 49ers.
Pero ya me has nombrado y ya has dado paso a empezar al partido, no al saludo. Cuidado con eso. Hay detallitos que ya se notan. Aquí ya hay un poco de tal. Segundo, te llamé a las 5:30, no me contestaste. No sé qué deberías estar haciendo, pero bueno, yo cumplí mi tarea.
Peinarse durante 3 horas para estar así.
Y después, evidentemente que vengo a cobrar facturitas. O sea, quiero decirte, esto es un inicio de temporada, no nos va a decir nada, estoy de acuerdo, déjame que exponga, pero la primera facturita la tengo que cobrar. Vamos a disfrutar día a día. Creo que, evidentemente, ya poniéndonos en el partido para meternos, yo quiero resaltar primero a Kyle Shanahan y a Raheem Morris, ¿vale? Evidentemente que los jugadores estaban ahí, pero tanto la parte defensiva como la parte ofensiva veníamos con jugadores con dudas, ¿vale? Defensivas, Bosas, nuestro linebacker, Fred Warner, que venía de lesiones, el coordinador nuevo, toda una serie de incertidumbres que podía haber y evidentemente lo que hablamos siempre, lo que yo me gusta resaltar siempre de estos Niners y que bueno, quiero que cale fuerte, el sistema está por encima de todo en estos 49ers. Segundo, la parte ofensiva, también con nuestras dudas, esa línea ofensiva siempre o lleva años generando dudas. Trent Williams enfrentándose a la gran bestia, al gran end de esta temporada. Pero, ¿qué sistema? ¿Cómo anularon? ¿Cómo le supieron anular? ¿Cómo le hicieron dobles coberturas escalonadas para evitar su presión? No hizo ninguna. Quiero decirte, ante todo quiero resaltar que fue un partido de sistemas, con lo cual Raheem Morris, Kyle Shanahan, chapó. Y luego ya los jugadores en el terreno de juego lo dieron todo. Esas dudas de Bosa, estuvo bien. Esas dudas de Fred Warner, estuvo bien. Kittle, estuvo bien. Purdy, interceptado, reaccionando. Quiero decirte, Evans, madurito, dándolo todo y tal. O sea, quiero decirte, que no quiero acaparar todo, pero ante todo quiero que quede claro, que vuelvo a resaltar, que el sistema. Y si a estos 49ers les respetan las lesiones, cuidado con ellos.
Bueno, me encantaron los Niners, Luis, es verdad. Yo, un pequeño disclaimer para este partido y para el otro del que vamos a hablar, ¿eh? Una jornada no son 17, o sea, quiero decir, ni los Rams ya no van.
Sobre todo en Australia.
Sobre todo en Australia, que es otra cosa más, pero para el otro también, ¿eh? Ni Drake May ya es el peor del mundo, ni los Rams ya no son favoritos, ni. En fin, o sea, eso por delante. A lo concreto, es un partido fantástico de San Francisco. Sobre todo, a mí la mejor noticia es cómo corrieron y con quién. O sea, a mí que por fin llegue un chico como Kellen Black, que le vaya a quitar el peso de las carreras, digamos, del rutinarias a McCaffrey, es lo mejor, la mejor noticia para los 49ers. El año pasado McCaffrey corrió el 77%, de las jugadas terrestres.
Una burrada,
Y este chico ha demostrado que puede quitarle ese peso. Y McCaffrey tuvo una importancia mucho más como receptor que como corredor. Y corre cuando tiene que correr. Eso me encantó. El papel, si Evans se mantuviera sano, Luis, si Evans consiguiera mantenerse sano, eso sí que sería vital, porque lo que os da en tercer down, en la end zone, en situación, es que para Purdy es una vía de liberación tremenda, y Purdy jugó un gran partido, ¿eh? Un nombre más, que no me quiero quedar con las ganas de decirlo, Fred Warner es increíble. A esta edad, que tenga este peso en los partidos es increíble. Esto es lo que tengo que decir de 49ers, que me encantaron. Es uno de los peores partidos que les recuerdo a los Rams de McVay. Peores partidos que les recuerdo a Stafford en los Rams.
Bueno, sus dos figuras individualmente, Stafford y Myles Garrett, sus números fueron los peores de su carrera.
Es de los peores partidos que recuerdo a Myles Garrett nunca, y creo que el único que de verdad marcó las diferencias fue Puka. Puka estuvo muy bien. Puka, Davante, bastante, o sea, casi desconocido, casi inédito.
Desaparecido.
Pero de lo que quiero, o sea, lo que quiero subrayar por encima de todo, es que si a Stafford la línea no le da tiempo y le colapsan el pocket, Stafford no es el jugador MVP que vimos el año pasado. Y eso sí es un problema del que, más allá de las circunstancias, del viaje, esa línea no dejándole tiempo a Stafford, el pocket sucio y tal, es lo que a mí más me preocupa de unos Rams que creo que evidentemente mejorarán mucho.
Sí, venga, Víctor, ¿ves tú que así cerramos con Javi?
A ver,
cerrar dice, pues no queda esto.
Este primer análisis
turno
de los dos.
Sí, sí, Ponseti tiene ganas de cerrarlo, tiene ganas de pasar por encima de este partido. No, te voy a ver la cara en este partido.
Jones, que vas a dormir en la calle.
Sabía yo que eres.
Yo no apretaría tanto las tuercas, Luis, que quizá trucos, en el coche te toca dormir.
Trucos sucios. Me pondré con el coche delante de esa portería que salté por la noche de madrugada, de esa misma. Me pondré ahí con el coche y un saco de dormir, reivindicándome con los
Niners. Voy a decir que el mismo tío que saltó viene ahora a casa para que te disparen antes de entrar.
Sí. La gente dice, Ponseti, sube el volumen de tu micro. No, es que Ponseti está susurrando para no molestar a una compañera un poco susceptible que está en la fila de delante.
No, mirad.
Compañera, dejamos en paz a Ponse, ¿eh? Vamos a ver si
la liamos. Por favor, que importará la Fórmula 1.
Claro, que estoy aquí.
Tampoco es ni nada. Los automóviles.
Venga.
Analizando el partido ofensivamente de los Niners, a mí me encantó sobre todo cómo lo plantearon ante una línea defensiva que en principio te iba a presionar tanto, Purdy fue capaz de sacarse el balón de forma muy rápida. Shanahan buscándole spacing concepts, screens, quick pass. Es decir, rápidamente te quitas el balón y la línea ofensiva además cogía ritmo. Ahí no había ningún problema. Imagínate lo bien que estaban corriendo con Juszczyk, obviamente esa arma secreta, que hasta Deebo Samuel se atrevió con un crack block a Myles Garrett. Es decir, es Deebo Samuel bloqueando a Myles Garrett en una crack toss que ya me pareció increíble. Y defensivamente para mí la sorpresa es Raheem Morris. Me encantó el planteamiento que tuvo la gente, no estaba muy arriba, ¿no?, con esta contratación, quizá porque es un coordinador defensivo algo previsible, y me pareció todo lo contrario en este partido, sobre todo en los terceros downs, me pareció que estuvo excelso. Fronts de 5, de 6, cambiando defensa zonal y defensa al hombre con el mismo look. Es decir, Stafford veía fantasma, no sabía descifrarlo, McVay incapaz de reaccionar, y Shula me pareció que estuvo muy pobre en el planteamiento. Es decir, rush de 4 con los 4 bichos que yo tengo. Y bueno, defensa zonal, ya verás venir. Con el ingenio que tiene este coordinador defensivo, con lo que vimos el año pasado, las rotaciones de los safeties, 2 cornerbacks entrando en blitz, ¿de verdad no eres capaz de innovarme algo? Yo creo que Shanahan y Morris se disfrazaron de McVay y Shula el año pasado, y esta temporada ni McVay ni Shula han sabido reaccionar para nada en este partido, y les ha pasado lo que les ha pasado, les han pasado por encima.
Venga, Javi.
Gómez. Da la sensación de que un equipo llegó, o sea, es como si hubiera llegado como un avión de la pretemporada, o sea, que no sabes cómo ha podido influir el viaje a Australia, ¿no? Y los otros como que se han temado el año con calma. Y además, puede que no pase nada, porque los jugadores veteranos, los Stafford, los Myles Garrett, saben que no es ahora, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé. Dio la sensación de que ayer físicamente hubo un equipo que se merendó a otro. Es que les pasaron por encima. Y luego, sobre todo, igual que el partido de Seattle, lo hablaremos, es una obra de arte de McDonald, el partido de ayer es una obra de arte de Shanahan, que demuestra que es un mago, salvo cuando se enfrenta a Mike McDonald. Pero si no está Mike McDonald delante, ayer el planteamiento de carrera, como ha dicho Iker, fue extraordinario. Excelente. ¿Qué pasa? Yo tengo la sensación de que no son sostenibles estos 49ers, a pesar de la buena imagen de ayer, por una cuestión simplemente de probabilidad, ¿eh? Porque tú dices, ¿quién brilla? Warner, Deebo, Evans, Kittle no brilla, pero está, o sea, al final, McCaffrey, claro. Trent comiéndose a Garrett, al final tú dices,
ojo, Juszczyk hace un partidazo también.
Juszczyk, que tiene, claro, 34, 35, salvo Purdy, que hace un partido excelente, lo está, quiero decir, excelente. Está, prácticamente está. Todos los generales del ejército tienen más de 30 palos, y eso va a ser muy complicado que con la dureza de este deporte aguante. Pero se dieron un festín. Yo no entendía los Rams. Claro, tú dices, oye, yo voy a jugar en níquel, ¿por qué? Porque yo me he comprado un front maravilloso, no voy a meter nunca más jugadores, no tengo que mandar calor, y entonces yo pueblo la zona de atrás, porque los de adelante se bastan y se sobran. Esta es un poco la lógica de Rams, como muy simplificada al absurdo para que todo el mundo lo entienda. Les corrieron 6 yardas y media cada vez que estaban en níquel. 6 yardas y media. Es decir, que Garrett y compañía, a pesar de lo buena que es esa línea, fueron un coladero en carrera. Un coladero. Y ahí es donde cimenta, desde ahí es desde donde cimenta el engaño y desde donde cimenta todo Shanahan, como siempre ha explicado yo. Con lo cual, lo que no entiendo es la falta de reacción, que dice Víctor, o sea, el banquillo, o sea, puedo entender que el músculo no está igual, después de meterte un Los Ángeles, Australia, dormir de 5 de la tarde a 2 de la mañana y empezar a calentar a las 4 de la mañana de Australia. Yo entiendo que eso no te siente bien. Sí, coño, pero el del banquillo, no sé, vale que también tiene jet lag, pero les vi como con muy pocos recursos. Luego, veía un dato que me dejó loco. Jugaron casi un 80% en zona. No hubo casi defensa individual.
77% exactamente, sí.
Entonces dices, coño, si tú estás con un único plan y ves que te lo están agujereando, no sé si es que dieron el partido como, mira, tenemos que ir a Australia, ya está, check, empezamos en la siguiente para no enseñar nada, pero me extrañó por esos dos elementos que os estoy diciendo. Sí. Y luego, ¿os acordáis? Quiero ahondar un poco en Rams y en los peligros que veo en Rams. Yo cuando me puse a ver la botella, que no era medio vacía, que era un trocito vacía y casi llena, dije, vamos a ser originales y a marcar aquellas cosas que igual pueden no funcionar de Rams. Una es decir, joder, si han fichado la secundaria de Chiefs y no funciona como secundaria, ¿por qué va a funcionar en Los Ángeles? Ayer Evans le falta hacer, lo hago a esta altura, no lo hago aquí porque si no, no se me vería en la pantalla, le faltó hacer esto después del touchdown a Jalen Watson. Sí, sí. O sea, al final tú te estás trayendo a gente para que cojan en uno contra uno, se supone muy bien a Evans. Y es que no pueden, o sea, Evans ayer se los zampó como quiso. Hubo una jugada normal en medio campo que está esperando el balón, que no es lo habitual, ¿vale? O sea, que ya está plantado cuando lanza el... Y ves que el defensor tiene tiempo de llegar y molestar. Hace así. Y no pueden, porque es Mike Evans. Entonces, les gana por cuerpo, les gana por inteligencia, les gana por madurez. Y luego, otra de las cosas que remarcamos con Rams es, coño, yo es que después de Pukanakua veo a un receptor muy veterano y poco más. Claro, luego tú ves bloquear a Whittington, que tiene una jugada preciosa donde va y bloquea de la leche, hay una buena carrera, no sé si es de Blake Corum y tal, y dices, joder, qué bien, ya. Sí, pero cuando toca pasar, yo vi la fuente súper seca. Y Ferguson, que iba a ser un cero targets. Entonces, creo que es un equipo que va a coger rodaje y que puede dar mucho miedo, pero creo que tiene carencias en el roster a pesar de lo que han montado. Y hombre, si las señalamos y se han visto en el primer partido, no nos las hemos inventado. Y yo creo que para arrancar ahora está más que bien.
Sí, sí, sí.
Perdóname un momento, Luis. Aquí tenemos una historia importante. Tenemos la historia de que los Rams venían con una especie de aura especial a lo bestia de que iban a arrasar a todo el mundo. Entonces, las carencias que les hemos visto en Australia, vale que es en Australia, lo que queráis, pero las carencias que les hemos visto en Australia o las solventan y las arreglan, O de equipo con aura de que lo van a ganar todo, claro. Tururú que te vi. O sea, bueno, es que aquí pasamos de la planta 10 a la planta 0.
Es lo que hemos comentado un poco, la sobrepresión que tiene Los Ángeles Rams de ser prácticamente el equipo perfecto, eso a cualquier jugador, todo jugador quiere estar ahí, vamos a reconocerlo, o sea, cualquiera de nosotros, si jugamos, estamos ahí compitiendo, queremos estar con esa sobrepresión, pero no es fácil gestionarla, no es fácil, y más cuando, lo que también comentamos en la previa, tienes delante a un head coach que te conoce, que esos partidos siempre son partidos entre Niners y Rams, estando quien esté arriba o abajo, son partidos complicados, los Niners siempre te plantan ahí gran batalla. Y ante una de las cositas que comentaba Javi, lo de la sostenibilidad del equipo, yo creo que evidentemente todo pasa por la salud de los jugadores. La sostenibilidad hasta Kyle Shanahan fue consciente de ello.
A eso me refería, ¿eh? Sí, sostenibilidad me refiero a que todos a tienen salud. Más de 30 palos y va a ser muy difícil que todos esos jugadores te aguanten un año entero.
Y además,
fíjate que hasta Kyle salió lesionado. Claro, sí. Pero fíjate que hasta Kyle Shanahan es consciente de eso que tú dices. Fíjate cómo rotó a Jusic, cómo rotó a McCaffrey, a Kittel, a las principales, estuvieron gran parte del partido fuera. Y el sistema,
claro, que te la estás jugando a una carta muy arriesgada.
Evidentemente. A ver, yo vengo evidentemente súper contento. Es un partido, pero tengo clarísimo que calma, y eso les digo a mí como a la comunidad Niner. Calma, chicos, es un partido, evidentemente es un partido donde siempre se da el 100% por parte de los Niners ante McVay y su equipo, pero si somos capaces de mantener al equipo sano con esas rotaciones y tal, sí que creo que hay posibilidades pero, de hacer
Luis,
cosas.
Por eso te decía que un partido no son 17. Este partido es increíble, pero yo no lo quiero. Más bien todo lo contrario. Pero si en la semana 7 le pega una rotura de fibras en el isquiotibial a Evans, el equipo se te puede complicar. Este equipo está hecho para ganar ya.
El running back. Tonges, nuestro tight end también salió tocado.
Lo único que quería decir, otro que me gustó mucho fue Blake Corum. Creo que hizo un gran partido.
Sí, tenía chispa. Pero en cambio yo quería decir que otra de las cosas que señalamos con Rams, y ayer la vi crucial y se vio la diferencia, es que no tienen linebackers de nivel. los linebackers sufrieron mucho. No pesan en el juego. Y luego tú ves estadísticas de placaje, que son una gran mentira, y ves, pero la cuestión no es cuánto placas, es dónde.
Es tomar la decisión correcta.
Ayer, por cierto, ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella y no es de la congregación todavía.
¡Qué bien lo hizo!
Liu Kyuki comentando, igual comentando, de inteligente, jugando y comentando.
Me
Entonces,
encantó.
Cuando tú tienes a un linebacker histórico, quizás al favorito que yo he tenido viendo jugar.
Pues parecía su hijo, el compañero parecía su hijo.
Con Fred Warner, no, con Fred Warner en el campo dices, joder, qué maravilla. Y ves Spates y Landman, que son... Landman es un obrero duro y Spates todavía no sé ni qué es... Y es que de verdad, que yo no para decirlo, que los Rams son los favoritos, pero tienen agujeros. Sí, tienen agujeros.
Ponce, déjame cerrar con esto, este partido. Sobre esto que dice Javi, y creo que Ponce se ha congelado. No es lo mismo en un deporte donde hay cinco titulares. Te escuchamos regular.
Trata de arrancarlo. Sí.
Lo que iba a decir, no es lo mismo en un deporte donde hay cinco titulares juntar a LeBron, Wade y Bosh que en un deporte donde hay 22 titulares juntar a Donald, Miles Garrett y Puka y Stafford. Esto no va de super equipo, ¿eh? Esto va de conjunto.
De equipo. De equipo.
Va de equipo, eso. Ya está, solo eso, Ponce.
Bien.
Vamos al otro partido. Nos vamos al Seahawks 13, Patriots 10. Vamos al primer partido de la temporada, la repetición de la Super Bowl. Y con Seattle haciendo los deberes. No fue un partido fácil.
Javi, si quieres empieza tú. Luego
no, ya... a mí me gusta ir al final siempre y tapar los huecos. Dale tú.
Vale. Lo peor que le podía pasar a Drake May después de los playoffs que hizo es jugar este partido. Drake May, que es escúchame.
¿Sí? Vale, escúchame. Venga. Voy a ser el abogado de Drake.
Sí, no pasa nada. Drake May tiene estas tres intercepciones, este final de partido malísimo. El pecado de Drake May en este partido es la falta de paciencia. Para mí hay tres fases en el partido de Drake May. Vale. Una, mientras tiene AJ Brown. Cuando tiene AJ Brown, el equipo juega aburridote. Vamos a correr, aunque no corramos bien. Vamos a no ponernos en peligro. Y cuando juguemos terceros downs... Vale. O Drake May hace un scramble, que es de lo que mejor hizo en el partido, o le pasa el baloncito a AJ Brown, que mientras estuvo fue esa referencia, no solo con las tres recepciones, sino con ese, por cierto, pass interference, que si llega Drake May a pasar en profundo hubiera sido un touchdown, pero da igual, la siguiente jugada es un touchdown. Esa es una fase del partido donde los Patriots estaban relativamente cómodos jugando contra una defensa durísima como la de Seattle. Luego pierdes a AJ Brown y ya la cosa se embarra, pero vas ganando.
Pero sigues.
Vas ganando. Juega aburrido, coge todos los pases cortos, avanza poco a poco, no tengas prisa. Y llega el momento donde le entran las prisas y aparecen los errores. Tres pases seguidos de más de 15 yardas, tres intercepciones. Un pase completado de 6 de más de 15 yardas. Que estás jugando contra la defensa de Seattle, el tronco. No la líes. Y termino con esto, lo peor de todo. La última jugada del partido. Si tienes la prórroga garantizada... No juegues a ser el héroe, tío. Yo entiendo que lo ves, que si algo tienes que hacer cuando tienes la prórroga asegurada es no dar un pase que pueda coger el defensor. Tíralo para que solo lo pueda coger tu receptor o nadie. Y ese es el gran error. No haber sido paciente y haber jugado a ser el héroe en la última jugada del partido.
Yo voy a crear la duda razonable sobre Drake May, la duda razonable en términos de abogacía, de legales, y voy a mirar hacia el banquillo, voy a poner un foco, un sospechoso más sobre la palestra, enfocando a Breivell. Y lo has descrito muy bien, Iker. Yo creo...
Josh McDaniels, ¿no, Luis? O sea, por reforzar lo que... Es que yo lo iba a decir, pero Josh McDaniels más que Breivell, el que lleva el ataque, ¿no?
Que quiero poner a Breivell sobre un poco la culpabilidad de este final de Drake May. Creo que ese aceleramiento de partido, de querer buscar profundidad, vale que está puntería no es el término adecuado, está la precisión, ¿vale? La precisión de Drake May en los pases. Eso solo puede ser él. Pero no creo que tenga el poder quizá de él tomar la iniciativa y acelerar el juego con ese lo que vimos, ¿no? Al final creo que eso es más directriz de banda, quiero pensar que es más directriz de banda, y hay un error ahí, y creo que hay un error, porque se está enfrentando a la defensa que te pintó la cara, pero literalmente te pintó la cara en la final de en la Super Bowl. Creo que más o menos va a tener que mejorar esa OL, ¿eh? Pero más o menos vimos un upgrade. Yo vi una mejora de esa
sobre
línea.
Sobre todo en la izquierda.
¿Vale? Vi una mejora. Y estamos hablando de tres cuartos. Durante tres cuartos estuvo esa línea más o menos trabajando bien.
Luis, te pongo un asterisco, ¿sí? En protegiendo contra el pase. Porque contra la carrera fue, vale, terrible.
Bien,
terrible,
perfecto. Terrible. Sí, sí. Bien, perfecto. Pero bien, luego le da la defensa, creo que también estuvo a buen nivel, joder, aguantando.
Sí.
Caray, tú, estuvo la defensa muy bien. Estaban plantando cara al campeón de la Super Bowl. Que, por cierto, hay que decir que vuelven con todas las opciones.
Ahora hablamos de ellos.
Y Seattle, vamos, o sea, me reafirma que vuelve a estar en absolutamente bien. Pero creo que es un error de partido. Si tú estás aguantando bien durante tres cuartos, no revoluciones el partido en un cuarto, que es donde lo tiras a la borda. Entonces, yo miro un poco hacia el banquillo.
A mí los Patriots no me terminaron de gustar y, sobre todo, me reafirmaron. No. Y quiero verlo.
No, Ponce, si y al contrario, ¿eh? Yo creo que
Búfalo va a ser el equipo fuerte de ese grupo. Si no,
yo creo que hay más Patriots. Yo creo que hay más Patriots de lo que evidentemente nos deja ese final de partido. La retina nos queda a todos un desastre. Pero hay tres cuartos iniciales.
Para que no me ¿sí? digáis que soy un ventajista.
Vale.
Main no vale para quarterback de ese equipo. Tiempo al tiempo.
Hostia, coño.
No, yo sé que
ya. Tiempo al tiempo. Ponce, acuérdate. Acelerón
en la curva monumental de Ponce.
Claro, ¿no? Pons, durante tres cuartos, no
se
solo…
Guapo, ¿eh?
Se ha quedado ahí congelado.
Pero sigue, Luis.
Durante tres cuartos, no solo el equipo más o menos le está plantando cara a un gran Seattle, sino que incluso Drake May está tomando en scrambles, en situaciones donde tiene que tomar decisiones él y salir, está tomando buenas decisiones con las piernas, saliendo, dando aire.
¿Cuándo es paciente?
Veo que hay un quarterback,
os lo digo ya, tenéis que ir más…
Más rápido,
llevamos
vale.
media hora y vale. Os queda un montón. Víctor.
Vale. A ver, a mí de los Patriots, la defensa me gustó. Por ejemplo, el sack de Tremont Jones. Tú ves cómo defiende la secundaria, la bunch formation de los Seahawks y dices, qué maravilla de trabajo defensivamente de los Patriots. Ofensivamente, ahí para mí el problema es que May no supo lanzar con anticipación. La intercepción de Pritchett es claramente el ejemplo de que no, o al menos duda con la defensa de Seattle y no es capaz de lanzar con anticipación.
Lo explicó uno de tus amigos de Raritos en un vídeo que recomiendo a todo el mundo que vea.
Lo tenéis en redes, en sus propias redes.
Es el de la doble cobertura.
Eso, que explica las tres intercepciones y la verdad que lo hace maravilloso y que no supo lanzar con anticipación y la intercepción del final cuando tus dos tackles realizan un cut block, quiere decir que te tienes que sacar el balón al momento. Hollins, en vez de realizar un outside release, en vez de irse por fuera en la ruta vertical y limpiarle el exterior a Hunter Henry, se va hacia adentro, le junta a los dos defensores, May duda. Y entonces cuando Lawrence lo tiene enfrente, May tiene que rolar y toma una mala decisión. Pero es una mala ejecución de todo el equipo, porque ni el receptor que debía limpiar la zona la limpia, ni los tackles, que en este caso con el cut block, te protegen. Y luego May pues tiene que acarrear con toda esta consecución de malas decisiones. Pero el propio jugador también, todo el partido, o la gran mayoría del partido, para mí no estuvo cómodo y no lanzó con anticipación con la Víctor, que debería ante una defensa tan buena.
Una pequeña enmienda a lo que dices sobre la defensa, que sí que tuvo puntos buenos. Kevin Bayard está guay cuando hace intercepciones, pero no tan guay cuando va de listo y le deja una autopista a Smith and Jigba, que tonto no es, se anticipa, se aprovecha y le mete un touchdown.
Y los ángulos que toman los defensores en ese touchdown, mamá.
Muy mal.
Dentro de la falta de respeto constante a Seattle, desde que ganamos la Super Bowl,
no todos, alucino. No todos.
Pero ¿desde qué banqueta?
Porque veo que solo, en general, en el mundo exterior, que solo se apetece hablar de Patriots. Y es curioso que hablando de Patriots...
Yo he metido cuñita de Seattle. ¿Cómo le encanta hacer la víctima para empezar haciendo la víctima?
Yo he empezado por May, que es el protagonista del partido.
Todos los pueblos...
¿Cómo se nota que tenía el discurso hecho? Tenía el discurso hecho.
¿Cuánto habéis hablado de Seattle? ¿Cuánto habéis hablado? Todos los pueblos verdes. Y que el Seahawks sabemos que es este. Pero es curioso que no habéis dicho quizás lo más relevante, que estos Patriots no le están ganando a Drew Locke, no a Sam Darnold.
Es un partido serio, Locke.
Van 10-0, tienen una oportunidad incomparable de sacarte la espina de la Super Bowl, arrancar bien el año, ganar en un campo súper difícil, callarle la boca a mucha gente, bla, 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 contra Drew Locke y Palmer. Para mí, si alguien sale retratado no es May, es Josh McDaniels. Pero como eso más o menos lo habéis explicado bien, porque no entiendo el planteamiento ofensivo de los Patriots, a ver cómo resumo todas las cosas, pero voy a hacerlo muy sencillo. Lo primero, New England es mejor equipo que el que vimos en la Super Bowl. Les vi... Detalles que me gustaron en la Super Bowl fueron un desastre, no solo arreglar el lado izquierdo y ver a Tucker ayuda, les vi lo que supone tener a AJ Brown, les vi corriendo bien, les vi ordenados, parando muchas veces, tú dices que contra la carrera no, según Iker, porque cuando les corrieron por fuera volvieron a sufrir como en la Super Bowl, pero luego, por ejemplo, situaciones de corto yardaje tumbaron a Seattle en muchas, de repente ves un equipo más armado.
Sí.
Y llegó el descanso y cambió el partido por completo. Y eso es un señor que se llama McDonald, que se sentó y giró este partido.
Hasta
y
no el final solo... del tercer cuarto, Javi, yo creo que...
No es solo que tú no le ganes a Drew Locke. Es que quienes te están zumbando en defensa no son Emmanuel, es que los que te están ganando el partido son Rodney Thomas III y Nehemiah Pritchett. O sea, se están jugando en algunos casos los dos tíos subidos del practice squad. Y son ellos los que generan algunas de las jugadas decisivas de este partido, lo cual te deja clara la importancia, decías tú, del sistema con los 49ers, en este caso, del entramado defensivo y del entrenador. Es que los que te están ganando no serían titulares en la mayoría de equipos en una jornada 1.
No lo serían.
Entonces, luego hubo cosas, cuando Seattle despierta y la bestia se despereza y aún así les cuesta porque el último drive tiene que ser touchdown, pero ves ahí... Hubo muchos problemas ofensivos en Seattle. En defensa, de repente ves que Byron Murphy está en modo estrella de la liga y se come el cuarto-cuarto y entra por donde quiere, rompe el pocket. Luego tienes a tíos listísimos como DeMarcus Lawrence que no se come el último bloqueo y un chaval joven iría por el quarterback. Y él dice, nos está corriendo, nos está ganando los primeros downs. Que lo paren atrás, yo me quedo y le cubre casi como si fuera baloncesto. Son detallitos maravillosos que tiene un tío, no sé si tiene 34, pero vos creo que son 34, de 34 palos que de estas ha visto muchísimos. Entonces ves todos esos matices defensivos riquísimos, más los que son más complejos que explicamos, que explica, creo que es Álvaro, ¿no? En ese vídeo maravilloso que dice Víctor. Y luego, en el otro lado, en el ataque de Seattle, bueno, parece que no se sabe cuándo se va a perder Darnold. Seguro que no está contra Arizona, pero Arizona puede ser un partido.
Dicen que un par puede ser.
Es la mejor noticia para Seattle. Pero hay que preguntarse qué pasa con la ofensiva de Seattle. Seattle sufre el otro día mucho. Y es verdad que te encuentras en tu primer partido como coordinador ofensivo, Brian Flory, sin tu quarterback, perdiendo 10-0. No es fácil. Pero vi descoordinación, torpezas, penaltis por todos los lados.
Eso sí que no es normal en Seattle.
Vale, lo de
penaltis, y sobre todo, una falta de riqueza o de originalidad o de sorpresa en las situaciones de corto yardaje. Es decir, cuando hay que sacar el tercer down corto, les vi torpones. ¿Significa esto que Flory no vale ya? No, significa que requiere un rodaje y que el otro día... ganamos, pues como ha dicho Colin Cowherd, esto no lo gana un buen equipo. Hay que ser un gran equipo para ganar el partido que gana el otro día Seattle.
Pero ten en cuenta que esto que comentas del tercero, de los terceros downs, que puede ser así, cuidado, yo creo que la falta, al no estar Darnold, no tienes tanta confianza en el
QB2
para según qué tipo de jugadas y vas a lo previsible, a lo fácil,
seguro.
a lo al altar, bueno, creo, diría.
Sí. Y que además, bueno, Brian Fleury es el primer partido como play caller. Es rookie en ese aspecto.
Sí. Yo solo digo que muchos penaltis.
Estrenarte con tu QB2 y entender que se beneficia de los rollouts, formaciones condensadas, salte hasta hacia el exterior, lecturas sencillas, incluso conceptos de pas de rutas largas para limpiarle el campo y que salga corriendo. A mí me pareció que el coordinador ofensivo de los Seahawks entendió bastante bien lo que tenía entre manos y dijo: vamos a minimizar al máximo los errores y que vaya poco a poco intentando acercarnos al partido lo máximo posible. Y es lo que hizo Fleury.
Y ganaron con Drew. ¿Sí? O sea, sí. Que las cosas.
Déjame que cierre el...
Remata que me voy al Texans.
Remato. No, Javi ha hecho un montón de cosas y todas muy interesantes y estoy de acuerdo prácticamente en todo, ¿eh? Yo quiero destacar que esta defensa... Sí, lo de Pritchett y Rodney Thomas fue increíble. Quiero verlo en el tiempo, aunque Okada debe volver, Emanuori debe volver...
No, ellos se van a ir al banquillo. Los flipantes sí. Que ganes el primer partido contra Patriots con esos tíos, ellos se van al banquillo.
Cumplieron genial. Es el colectivo de esa defensa. ¿Cuál era la estadística? No sé si eran 29 y este hacía el 30 de running backs que son incapaces de hacerles 100 yardas terrestres a esta defensa. Pero la estadística tremenda es que de las 51 yardas terrestres de Ramondre Stevenson, 50 son después del contacto. Es que los tiene en la cara todo el tiempo. Es que lo de Byron Murphy era como, le da el balón y ya aparece el monstruo. Es que no, fue una exhibición. Y lo del último cuarto fue tremendo. Creo que el ajuste de McDonald es lo que hace que ganen un partido que se les había puesto muy cuesta arriba, sí.
Muy bien, pues hemos analizado los dos partidos que ya se han jugado de esta primera jornada y nos vamos, para mí, a uno de los partidos con mucho interés en este fin de semana. Los hay muchos, pero uno en especial. Me apetece mucho ver esos Texans Bills. Realmente, ¿de qué están hechos los Texans? ¿Qué tal está CJ Stroud? ¿Y cómo vienen los Bills? Y realmente, como he dicho hace un momento, son este equipo que puede ser el dominador dentro de su grupo, de su conferencia. ¿Quién empieza?
Este es un partido cuando tenemos casi 900 personas en directo. Supongo que a Javi...
Pocas
le parecerán. Pocas,
eso es.
Pero gracias que por tener tantas ganas de... Cada uno tiene su... Pero decía, pues, que este es un partido que me llama mucho la atención o me interesa mucho porque históricamente en los últimos años... A los Bills, al ataque de los Bills, se le ha dado horriblemente mal jugar contra los Texans. Porque Josh Allen tiene muchas virtudes, pero si tiene un defecto es que cuando no hay soluciones, él se pone la capa, él es Superman. Y contra esta defensa le ha ido fatal hacer eso. Entonces, vamos a ver si es verdad que DJ Moore es capaz de darle soluciones en esas situaciones donde no hay... Nadie separado y él puede. Vamos a ver si Joe Brady, que además de play caller ahora es el head coach, encuentra una manera de descifrar una defensa que si no es la mejor, es una de las mejores y sobre todo es la más física de la NFL. Claro, una de las más físicas contra una línea ofensiva que si por algo se caracteriza es por ganarte físicamente para abrir huecos para correr. Entonces, esos dos últimos años donde los Texans les han metido un par de correctivos a los Bills, a ver si tienen... soluciones o respuestas a lo que les habían planteado o si vuelve el camino de que contra los Texans los Bills no.
Ahí está el partido. Creo que en ese lado está el partido, la ofensiva liderada por Josh Allen con esa gran defensa, una de las mejores defensas de la NFL. Ahí va a estar el partido. Si vas a ver Buffalo, evidentemente lo que acabas de remarcar muy bien, Iker, aprender de los errores pasados y saber que tienen que carrera y tranquilidad y hacer drives largos sostenidos, creo que eso son capaces de hacerlo, aprovechar la fuerza un poquito, lo que ayer vimos con los Niners, ¿no? Aprovechando la fuerza de ese front, ¿no? La fuerza que tienen, pam, todas esas, juego corto, esas screens, ¿no? Venga, se vencen, pam, hago un juego corto, screens, tal, bueno, carrera, creo que eso es lo que un poquito va a estar. Porque, bueno, el otro lado del campo con la defensa de Buffalo y la ofensiva de Texans me deja más dudas quién pueda ahí imponerse, ¿no?
Déjame decir dos cosas. Una, la gente me dice, oye, que se te oye muy bajito. Es que estoy en la sala de prensa de Madrid y no puedo gritar, pero lo que voy a hacer es moverme a una zona que hay aquí al lado, a ver si ahí puedo hablar un poquito más alto y no me matan.
No, susurranos, nos gusta.
ASMR,
susurrador de Yarders. Bueno, de esto, a mí hay un matchup que me apetece muchísimo. Ver es los tackles de los Bills, Dion Dawkins y Spencer Brown, contra Daniel Hunter y Will Anderson Jr. Eso me parece que es un matchup maravilloso para cualquier espectador de la liga. Y que quiero ver si DJ Moore puede tener el factor diferencial en esa ofensiva. Todos sabemos que, obviamente, Joe Brady ofensivamente, muchas rutas cruzadas, screens, James Cook saliendo a recibir, pero cuando tú te enfrentas a una defensa tan buena y que es capaz de pararte en esas situaciones, en defensas zonales, y simplemente viendo lo que ocurre enfrente de ellos, tiene que salir un jugador diferencial, como ha dicho Iker, ganando separación, sacando esos chispazos de talento, y le va a tocar enfrentarse contra Derek Stingley, y ahí quiero ver a DJ Moore si es capaz de ellos, si aún tiene esa chispa y le puede dar ese techo a la ofensiva de los Bills. Todos sabemos cuál es el suelo, pero DJ Moore se supone que tiene que elevar ese techo para que Josh Allen no tenga que ponerse la capa tan asidualmente como lo hace. Y luego, en los Texans, CJ Stroud va a ser la pregunta ofensivamente. Todos sabemos la defensa, lo que es y tal, pero ofensivamente Stroud seguirá con esos fantasmas de los playoffs, va a ser más sencillo. Los Bills con Jim Leonard.
A ver qué plantea Jim Leonard.
Eso no. Ahí es, eso quiero verlo con Benford y con Hairston en los cornerbacks. Me interesa ver qué le proponen a Stroud y él cómo responde ante ello.
El equipo que mejor corra gana. Yo no veo. Vale. Para mí, DJ Moore es un receptor más ahora mismo en la liga y frente a Lassiter, Stingley, Petrie y compañía, hostia, es que aquello no es que sean fuertes delante, que son casi más fuertes detrás, son unas bestias. Buffalo lleva años con dificultades para parar la carrera. Ed Oliver ha estado lesionado, vamos a ver cómo vuelve. Esa para mí es la clave. Yo veo a Buddy Marks, Jokavius Marks, por cierto, se llama, a Buddy Marks corriendo más de 100 yardas. Y sé que la gente piensa que Montgomery va a ser el corredor 1, entre ellos Ponsetti, que lo eligió en ronda 5, pero no, yo creo que va a ser Marx. Le veo corriendo más de 100 yardas, veo a la defensa de Texas parando completamente el ataque aéreo, entonces o James Cook se quita la chistera y son capaces de abrirle huecos. Es que confío más en Texas parando la carrera que en Bills parando la carrera. Y como yo soy de los pocos, casi ninguno ya, y en este podcast no sé si alguien está conmigo, en que sigue creyendo que CJ Stroud es un gran quarterback,
a pesar de sus
playoffs. Yo creo que es un gran, no un buen, que es un gran quarterback. Como
potencialidad la tiene.
Sí. Yo veo a Texans mandando un mensajito y ganando en Houston, por cierto, a Bills.
Vale, pues Javi ya ha votado y yo voy a votar lo mismo. Es que me tengo que guiar por la historia reciente. Los Texans le tienen tomada totalmente la matrícula a los Bills. Voy a decir Texans.
Voy a cambiar la historia y voy a irme con Josh.
Estoy con Luis. Me voy con Bills.
Vale. A ver si vuelve Ponce. No sé si nos oyes, Ponce.
¿A quién vota para Fix Street? Que tome nota, os oigo, que empezamos.
Os oigo. Bills.
Tres Bills los Texans.
Tres Bills. Y, vale. Vale, bien. Vamos ahí.
¿Qué tal? ¿Me escucháis bien?
Porque sí.
A ti y a los platos del caprichito. Bueno, así que ahora te vas silenciando cuando no hables.
Pero por lo menos aquí puedo hablar.
Pero cuando no hables, te silencias.
En una biblioteca en vez de...
Ah, nos recuerda...
Yo no sé cómo trabajarán esta gente en sus países, pero en este se habla...
Que nos recuerda Factrit que Monday Night vale doble este año, ¿eh?
¡Ojo!
Monday Night vale doble. Es
como el concurso de triples, las Moneyballs.
Sí. Monday Night es Moneyball. Y
venga,
este es bueno,
más
¿eh?
Más partiditos. Venga, Ponce, dispara.
Venga, Vikings-Packers. Me parece un partido interesante.
A las 10 y 25. A las 10 y 25 en directo en Infinity. Con Luis, con Editor, con Paula y con previa a las 10 y 10 también en Infinity. Es un partidazo, pero sobre todo por la incógnita que suponen los dos equipos, ¿no? Porque ya lo decíamos el otro día, de Jordan Love no tenemos dudas, yo al menos no las tengo, a mí me encanta. Pero del colectivo, de la línea, de cómo va a ser el juego de carrera sin Jacobs, de estos receptores, por cierto, ¿está en garantía Romeo Dubs para devolverlo?
No te ha gustado.
No me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, volviendo a esto. Y con Vikings lo contrario. Creo que el colectivo, evidentemente con sus cosas, pero un buen cuerpo de receptores, una defensa entrenada por Flores, la incógnita es la contraria. Es Kyler Murray. Y saber en este duelo divisional, jugado en Minnesota, por cierto, ¿quién va a ser de los dos el equipo que empiece mandando un mensaje y poniendo la primera victoria, ostras, a mí me parece un partidazo, ¿eh?
Yo estoy contigo en que creo que es uno de los duelos que más puede marcar. Claro, a todos es solo un partido, sí, pero de repente Minnesota a ver qué puede ganar con Kyler Murray a un rival divisional, o de repente Packers recordarle a Vikings quiénes son con Kyler Murray y a pesar de que no tienen running y que parece que no tienen pass rush, ganar en Minnesota y coger confianza, porque no ha sido una buena off-season para Packers, muchas dudas también sobre el trade de Micah Parsons, no se sabe cuándo vuelve, Josh Jacobs la lía, no, ha sido una pretemporada llena de malas noticias. Entonces, estoy de acuerdo en que puede ser especialmente decisivo para cualquiera de los dos. Yo creo mucho en los receptores de Packers este año. Creo que han tenido demasiados medios receptores y han decidido ya apostar por su terna. Y lo que tienen que darles son snaps, que Watson esté sano, que Golden demuestre lo que vale, Jaden Reed sabes que es un seguro, aunque no sea brillante en el slot, y luego Tucker Kraft, que es un tipo que creo que, la gente se olvida mucho y estaba dominando la liga el año pasado.
Me encanta Kraft.
Vamos a ver cómo vuelve de la lesión. Yo, de hecho, apuesto por Packers porque en la vida, o sea, tengo poquísimas máximas en la vida, uno ya después de los 45 sabe que hay que relativizar, aunque no sea mi punto fuerte. Pero hay una cosa que no cambiaré nunca y es nunca apuestes por Kyler Murray. Y la voy a mantener.
No, pues yo, muchos fíjate, Funko Pops en casa, pues, tú, Fabio, no.
Ni uno, odio los Funkos.
Ahora entiendo por qué.
Pues voy a empezar por ahí yo, porque yo sí que creo y confío bastante en la dupla esa. Bueno, vamos a poner a tres ahí. Kevin O'Connell, Kyler Murray y Justin Jefferson. A mí me da perfectamente que va a poder reconducir la carrera de Kyler Murray aprovechando las virtudes que ya sabemos que son puestas en otro escenario que no en el de Arizona, donde creo que ese equipo tan disfuncional no ayudó a potenciar la carrera de un Kyler Murray. No te digo que vaya a ser una sorpresa como la de Darnold, como la de Goff, todavía no estoy en esa terna, pero creo perfectamente que alguien que entiende y sabe dotar, ¿no?, de lo que necesita esa parte clave del juego, que es el quarterback, o con él, puede hacerlo con Kyler Murray. ¿Y por qué no ver a un renacido como Baker Mayfield, como Goff, como Darnold, gente de este tipo que tal? Yo creo y confío. Y por otro lado, creo la defensa de Flores, creo que todavía, y fíjate, estoy hablando de LaFleur, mi gran LaFleur. Sabéis que en cada podcast cuando juegan Green Bay, si no lo nombro 15 veces, casi como que no pasa, no hay nada. Pero estoy muy stand-by, no sé. Todavía no, me dejaron muy mal sabor de boca la temporada pasada y lo que he visto de momento es pretemporada y no es nada, pero no me apunta a tener todavía ilusión. De momento,
¿cómo se cree? Stand-by. ¿Crees que Javi tiene los dedos más fuertes del mundo? Porque le da duro.
De verdad, esas tres.
Se oye. Sí, o sea,
no se le puede mandar, o sea, mensajes a Ponsetti en oculto. O sea,
la percusión en este plató está haciendo entre los platos y el teclado.
Me callo. No le mando más mensajes a Ponsetti.
Venga, votamos Minnesota. ¿Quién cree que va a ganar Minnesota?
Espera, falta por hablar. Falta por hablar alguien, ¿no?
Sí, no, le está metiendo ritmo.
De acuerdo con todo lo que habéis dicho y la verdad es que no tengo nada nuevo que aportar. Así
ahora empiezas tú el siguiente, Víctor. No pasa nada.
Tranqui. Dale.
No lo tengo nada claro este partido. Voy a votar Minnesota. Yo también, porque juego en casa, pero Minnesota. No lo tengo nada claro. Minnesota.
Green Bay. Yo me voy con Packers.
Venga, Packers.
Minnesota.
¿Por qué has votado?
Minnesota.
Muy bien.
Minnesota. Vale.
¿Lo tenemos?
Sí. Tenemos.
Vale. Pues escucha, nos vamos a otro partidazo. Los Chiefs contra Denver Broncos.
Monday Night Football, este vale doble, que lo sepáis.
Este,
dale, Víctor.
Money Match. No me gusta que los tackles con los que se presentan los Chiefs ante el front four.
Es que no juega Simmons,
Lo siento, no me gusta nada que tengas a Mahomes aún recuperándose, porque por mucho que sea un espécimen y tenga que donar su cuerpo a la ciencia porque su regeneración de células madre no sé cómo es, pero es de otro planeta, yo no sacrificaría a Patrick Mahomes la jornada 1 y más sin mis tackle, sin mi left tackle titular y contra los Denver Broncos. Entiendo que es un rival divisional, entiendo que Patrick Mahomes quiere jugar, no sé, hasta en el recreo y contra su hija y ganarle, lo respeto y lo entiendo, pero no veo a los Chiefs preparados para enfrentarse a esta defensa de los Broncos y me apetece ver mucho a Bo Nix con Jalen Waddle y con Courtland Sutton. Y sobre todo el emparejamiento Sutton-Mansoor D-Lane. Ahí quiero echarle un ojo muy, muy especial para ver si el rookie, que se va a enfrentar a un big target y a un tío que las baja de todas las maneras, cómo se enfrenta a ello y cómo reacciona.
Mi curiosidad va por el planteamiento ofensivo. ¿Cuánto y cómo van a correr? ¿De quién? ¿De Chiefs?
De los Chiefs.
Porque claro,
Kenneth Walker.
Sí, de Kenneth Walker no tengo duda. Pero quiero ver ese planteamiento, porque ¿cómo y cuánto? Porque lo ha explicado Víctor perfecto, no va a ser fácil proteger a Mahomes. Y Mahomes, por muy recuperado que esté, sale de un cruzado en diciembre. Van a tener que poner mucho sobre eso y no es fácil luego pasar el balón contra esa defensa tremenda. Más vale que establezcan el juego de carrera o puede ser, es una escabechina. Al mismo tiempo, el ataque de Broncos con Waddle, eso va a ser digno de echarle un ojo y quiero ver, porque ha dicho lo de D-Line va a coger a Sutton. A ver quién y cómo defiende a Waddle y Nix contra Waddle, esa defensa de Chiefs. Va a ser un partido donde yo creo que hay un favorito muy claro, pero a ver qué pensáis los demás.
Permitirme que sí, perdona, Javi, dale.
Es verdad, creo que es el partido de Nick Bonito. Creo que es el partido de Nick Bonito. Se puede poner las botas. Yo veo a Broncos favorito y es una parte y ya hablaré más de otros. Dale, Bions.
Vale. Lo de Broncos favorito por progresión, por proyección, por
solidez,
por plantel, por todo, lo compro. Pero yo todavía, sabéis, soy vieja guardia y a mí lo que me han mostrado ese trío españolo, Andy Reid, Mahomes, todavía lo tengo muy impactado en la cabeza. Quizás es bueno y malo para un juicio, pero está ahí y creo que todavía pueden aportar soluciones estos tres para salir adelante. Así que yo no me voy a mover de momento de ese lado, aunque compro absolutamente que sobre el papel y por todo proyección y tal, Denver debería, ¿no? Pero no me moveré del otro.
¿Votas Chiefs, Luis?
Voto Chiefs. Y es
vale doble.
Sí, por eso digo, como voy a quedarme último, puedo coger distancia.
Si acierta, se desmarca, ¿eh?
Cuidado. Por eso.
Yo voy a votar Denver.
Yo también.
Broncos.
Vale, yo a ver si Ponce vota Broncos.
Pues 4-1.
Ahí. Va a haber emociones anoche ahí.
Vamos con Sunday Night, mientras Ponce está
ocupado. Tira el partido.
Dallas, y empiezo contigo, Javi, que casi no has hablado en el anterior. Dallas visitando Nueva York. Si Prescott juega el partido completo, lleva 14 victorias consecutivas desde 2016 sin perder.
Lo damos también.
Y lo damos 2:15 de la mañana en cuanto el chiringuito lo suelte.
Un partido de 4.
Ponsetti lo coge y estaremos en.
Se va a pasar Pedrerol por saber, ¿eh?
Algún día.
Bien. Déjalo ahí abierto, nunca se sabe.
Con Josep
nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor llega y aparece.
Yo por invitarle le invito, pero bueno, ese va a ser otro partido emocionante. ¿Queréis hablar de él? Y vamos picaditos ya, porque ahora
entramos. Sí, muy rápido. Simplemente creo que hay un equipo hecho, ¿no? Con un entrenador que se ha sentado, con un quarterback que lleva 10 años, con una ofensiva engrasada y una defensa que no puede ser peor. Frente a no sabemos qué. Entonces, el no sabemos qué, vamos a empezar a ponerle nombre. Y me extraña mucho con un equipo que tenía un ataque hecho trizas, con un quarterback jugándose la vida, con Neighbors lesionado todo el año, con lo cual tú no sabes qué es ese ataque, porque no han jugado juntos, Neighbors y Dar, es que ni siquiera les has visto, con lo cual tienen que construir una filosofía ofensiva, vamos a ver, que ya sabemos que Harbaugh suele apostar por carrera, y tienen que construir una filosofía defensiva, porque han tenido nombres, pero muy poco resultado. Entonces es que sí, juegan en Nueva York y se odian y vete tú a saber y Harbaugh se las sabes todas. Pero hay tantas incógnitas en Nueva York que me cuesta mucho creer que de primeras todas las piezas tan desconocidas vayan a encajar en defensa y vayan a encajar en ataque.
Voto Dallas.
Como vamos picados, voto Dallas también, aunque creo en lo que puede hacer Harbaugh ahí, pero todavía es pronto para…
¿Tienes los partidos, Ponce, o los tiro yo?
Sí, los tiro. Venga, os voy a dar otro que me llama mucho la atención. Chicago-Carolina. Ojo, yo creo que es un partido trampa este.
Carolina no tiene tackles y Chicago no tiene pass rush, aparentemente, pero yo creo que hay una diferencia notable. Lo que pasa es que Carolina es un equipo que no tenemos que infravalorar y sobre todo después de haberse metido el año pasado en playoffs y de casi ganar a Rams. Sí, bueno. Es el año en que Bryce Young se lo juega todo, que Tyrone McMillan es una estrella de la liga y Canales es un buen entrenador. Sí. Yo apuesto por Bears porque creo que van a marcar este año y que Ben Johnson es el entrenador. Simplemente creo que no va a ser un partido fácil y a mí no me extrañaría, no me parecería un sorpresón que Carolina pudiera dar un susto, pero apuesto por Chicago.
Aunque parezca mentira, no le voy a quitar una puñetera coma al discurso de Javi.
Vale. O sea, es la congregación que poco a poco va absorbiendo, lavando.
Me voy a preocupar.
Cuidado contra las sirenas, que ya te está haciendo efecto.
Me voy a preocupar. Si
fuera en Chicago, el partido lo tendría claro. No lo tengo nada claro jugándose en Charlotte, pero voy a votar Chicago.
Yo también
voy con Chicago. Creo que el ataque de Carolina no le va a seguir el ritmo mal de Ben Johnson.
Es que Ponce Carolina.
Carolina. Venga, nos vamos con alguna cosita también así interesante. Oye, ya que están, porque van a jugar en Madrid, Steelers Falcons.
Venga, ya lo cojo yo. Jugando tú a Tagovailoa. O sea, todos mis recuerdos.
Jugando probablemente Cooper Rush.
No se sabe,
pero de repente parece que es la 1,
¿eh? Es verdad.
Ni la 1, Tua, sí.
Bueno, pues jugando Puka o Cooper Rush, tengo mis dudas contra esa defensa. O sea, es en Pittsburgh, y es que les veo muchos agujeros. O sea, si Bijan Robinson se saliera del mapa, Pues les doy alguna opción, pero es que creo que está muy complicado. Yo creo que el partido es de Falcons. O sea, perdón, de Steelers.
Iba a decir, tío.
Otro día contaremos las declaraciones que dio ayer Aaron Rodgers sobre su novia. Ahora no cabe, pero tenemos que hablar del tema.
¡Ostras, sí!
Estoy con Iker y con Víctor.
Y yo con Javi. Yo voy a votar por Steelers y creo que tenemos que hablar de la novia, exnovia de...
No, estamos Steelers, en Pittsburgh todos, ¿no? Todos con Pittsburgh.
Steelers. Sí, pero muy bien. La novia de la exnovia de Rodgers también estaba presente, digamos.
Sí. Ravens, Colts Ravens, perdón, porque es en Indianapolis. Ojo a este partido, que igual es trampa. Porque
yo creo que ganan los Colts. Creo que Ravens, yo sé que Iker lo dio en la final.
Sí.
A mí me parece que es un equipo que tiene que dar tantos pasos para reconstruirse y sobre todo esa línea. Yo no he visto a Lamar sin línea ofensiva tener un juego sostenido y ser capaz de montar un ataque. Y es que dudo mucho de esa línea. Muchísimo.
Confío en Minter, ¿eh? Yo confío en Minter. Voto Ravens.
Yo voto con Baltimore. Con Baltimore por empaque de equipo, ojo, no me bajo del barco de Jones y lo que puede hacer, creo que vamos a ver un buen Jones, que me apetece mucho este partido para ver que Jones es alguien que os va a venir a cobrar a vuestra casita alguno, pero creo que
lo hizo el año pasado y Jonathan Taylor, acuérdate cómo empezaron y cómo iba esa línea y esa carrera.
Total.
Yo creo que tienen más elementos, sobre todo creo que en defensa han mejorado, y vamos a ver Sauce Gardner, ese trade por el que dieron tanto, si se hace con el puesto y con esa defensa.
Es en Indianapolis, ¿eh? ¿Tú qué has votado, Ponce?
Ravens.
Yo soy el único que ha votado Colts.
El único, sí.
Sí. Exacto. Otro partido interesante. Venga, Bengals Buccaneers.
Dale, Víctor.
Venga,
Bengals Bucks.
Yo me voy con Bengals. Ofensivamente, lo mismo de siempre, que va a ser un ataque vertiginoso. Este año yo, los Buccaneers, no estoy para nada subiendo el barco. Entiendo que han solventado la papeleta de Baker Mayfield con la renovación, de Vita Vea. Pero igual que con Seattle vimos que casi es más importante un entrenador con un sistema muy claro y muy bien implantado que tener jugadores que destaquen, yo no veo a los Buccaneers con Todd Bowles entendiéndole, comprando el proyecto y con un sistema que entiendan y sobre todo les fortalezca. Y me voy antes con los Bengals por la ofensiva. No estoy nada en el barco de Zach Taylor tampoco, pero si hay algo contrastado en ese equipo es el ataque, y que esa defensa, con algunos veteranos algo mejores de lo que tenían, ver, pueden llevarse el encuentro.
Apetece ver esta defensiva de Bengals, apetece ver, pero yo también estoy en el mismo discurso que tú, Víctor, por la ofensiva me voy con Bengals, y me apetece mucho ver esa defensa, a ver cómo la han parcheado.
Cincinnati por aquí también.
Yo también, venga.
Sí, sí, yo también, yo también.
Venga, Javi, te la voy a tirar a ti el próximo. Eagles, Washington, Commanders.
Hombre, sus Eagles.
No, no, o sea, creo que los Eagles son archifavoritos. Creo que no es planteable para el nivel medio, la velocidad de crucero, el peso de calidad, lo conjuntados que están para ese equipo, ganar a Washington. Otra cosa es cómo gane, porque a Filadelfia, por el tipo de equipo que es, le ha pasado lo que también le ha pasado durante casi la última década a Seattle. Es que luego solo ganan por un touchdown, hagan lo que hagan. O sea, al final ganan por cuatro, tontean, no, no son equipos de meter 40 puntos, de irse 40-17, que es una cosa que te hace Dallas, que luego pierde otros partidos. Y tiene ese día que la ofensiva funciona, eso no es Filadelfia. Tengo muchas ganas, sobre todo, de ver qué es el nuevo juego ofensivo de Filadelfia. Ojo, también hay que verlo con Jaden Daniels, porque un gap, o sea, ser un novato, el mejor novato rookie de la historia, como quarterback, fatal y además lesión, porque sí, fueron las dos cosas. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que Eagles debería asfaltar a un equipo que me genera muchas dudas.
Dos cosas, prácticamente 1,000 personas viéndonos ahora mismo.
También, pues, Javi, el otro día no llegamos en el momento cuando yo dije a los 10,000 en Instagram, y yo estoy picado todavía con los llantos. Tardaron un par de horas más.
Llegamos después, bueno, dos horas.
Un par de horas.
Y, bueno, y segundo, Washington últimamente le ha dado guerrilla a los Eagles. Lo que pasa
siempre.
Creo que esta versión de Washington, bueno, veremos. Yo voto Eagles.
Yo voto Eagles también. Y ese sería el mismo discurso que he hecho con los Colts. Creo que voy a ver un Jaden Daniels de nuevo juguetón. Me apetece verlo por esa parte.
El problema no es Daniels, Luis.
Exacto, que es lo que hay. Pero evidentemente no está todavía para enfrentarse a un
Eagles. Todo se resume en mi quarterback de la fantasy. Mi querido Jalen y amado Hurts.
Es que te vamos a mandar una de las siete plagas de Egipto allí al cuarto, al trastero ese, sin duda. Al bajo interior donde grabas.
Un poquito de luz.
Ahí estamos. Iker, voy contigo. Chargers, Cardinals.
Tengo muchas ganas de ver a los Chargers. Lo que pasa es que los Cardinals no sé cómo de poderosos van a ser para ser capaces de plantarles cara.
Juega Love.
¿Confirmado?
Sí, que
juega. Y talento individual, o sea, quiero decir, hay en Arizona. Pero es que, o sea, tengo una de las cosas que más me apetece ver de esta primera jornada es el ataque de McDaniel en los Chargers. Creo que va a ser una buena victoria de Chargers este partido.
Estoy voto Chargers
también.
Sí. Chargers.
Aquel Sanos y Omarion Hampton. Me voy con los Chargers.
Muy bien, pues Víctor, ya que estás tú, va, con tus Jaguars contra un equipazo.
Bueno.
Contra el Cleveland
Contra los Browns. A ver, defensivamente son un equipazo. Yo ahí no les pongo un pero. Creo que ofensivamente los Jaguars y defensivamente los Browns, ahí es donde está el partido, si son capaces de imponerse, y sobre todo que Lawrence coja lo que le pida el partido y no querer hacer de más. Es un partido que va a ser largo, que es una defensa complicada y que tienes que tomar lo que te está dando el partido. Sí.
Estás leyendo lo mismo, Luis. Dice Factir que cada uno que apueste por Arizona puntúa doble. Será si gana, ¿no?
El que acierte la win de Arizona se lleva puntuación doble. Y de esto, y volviendo a los Browns, Deshaun Watson la va a liar. Tengo 100% claro que va a haber algún turnover, que ahí la defensa de los Jaguars lo va a aprovechar, y defensivamente somos superiores a ellos.
¿Habéis visto que esto hay que contarlo? Que la web de Browns ha rebajado las camisetas de Shedeur Sanders, mientras que las de los otros tres quarterbacks siguen valiendo lo mismo. Es que hay cosas en la vida que son maravillosas.
Es un pleno, ¿no? No tenemos que darle muchas vueltas.
Votamos todos los mismos. Pues, Luis, voy contigo. Venga, apasionante que lo puede ser más de lo que pensamos, Lions Saints.
¡Ojo! Es un partidito, ¿eh?
A ver, cuidado. Yo por cómo os he oído a vosotros, me habéis puesto la alerta de los Saints.
La defensa de Saints es muy buena, Luis.
Tal como habéis hablado, yo sinceramente no venía con tanta expectativa, así que tal como me he estado mirando cositas, Y bueno, a ver, todavía no estoy subido en vuestro barco, pero oye, voy a esperar a ver algo interesante, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero evidentemente creo que no les va a dar. Creo que Detroit, para mí, es un equipo que estoy poniendo allí en esas finales de conferencia. Creo que Detroit va a mostrar que quién es, partiendo de la carrera, con un Goff de nuevo, con una buena línea, carrera y tal, su play action tranquilamente.
Y juegan en Detroit, Luis, también, y Goff ahí está muy cómodo.
Exacto, tranquilo. No veo todavía el abordaje por parte de Saints.
Y no va a venir todavía, no creo.
Detroit por aquí.
Lions Detroit. Por aquí también.
Sí, Lions. Detroit. Y sobre todo Saints sin Tyson, porque todavía tienes a Jordan Tyson con Olave, les faltan cosas. Es para rodar. Es para rodar.
Javi, un partido que sé que no te vas a perder.
Titan no me voy a perder Jets. Nada. Tengo ganas de ver hasta Cooper Rush en la jornada 1.
Bueno, Titan Jets.
Hasta los Jets. Hasta los Jets queremos
pues ver. Pues es interesante porque estos equipos no se van a encontrar muchas más victorias. O sea, Titans a lo mejor, pero yo creo que de repente le puede girar un poco la temporada. Mira, creo que Jets, les pase lo que les pase, da igual. Porque después de un año sin intercepciones, apenas ganando partidos, con 3 picks de primera ronda el año que viene, un entrenador en el que no creen, ojo, tienen toneladas de talento y hay que ver cómo ruedan. Pero tú imagínate para Titans, está en la presión de jugar la final de la Champions en la jornada 1. Si Titans pierde con Jets, no es que Cam Ward vaya a ser el Moby Dick de Aitor, es que lo tira al fondo del mar en la jornada 1. En la jornada 1. Entonces, creo que los yo no sé qué le ha visto la gente a Cam Ward. No estoy diciendo que sea malo. Digo que no me ha dejado señales en el campo, no en la universidad. En el campo, en el año 1, para creer en él como un número 1 del draft. Entonces, tiene que empezar a dejarlas ya. Tienes a Sale, te han cambiado todo el sistema, te han traído a Carnell Tate.
Sí, sí, sí.
Ya, o sea, este es el partido de Cam Ward y yo me voy a fijar solo en Cam Ward.
Voto Jets.
¿Dónde juegan?
Voto Titans.
En Nashville.
Tennessee. En Nashville, si no me equivoco.
Titans.
Sí, sí.
Tennessee.
Yo también.
Titans.
Tennessee. Yo me aguanto.
Tío, Robert Sale, vamos, Tennessee.
¿Me estás dejando el mejor partido a mí, verdad, Ponce, para acabar?
Mejor que Titans Jets.
Uno sí, mejor, hay uno mejor.
Hay un Raiders Dolphins, lo hemos dejado para el final para que me habléis. Pues escucha, os voy a decir una cosa. No tengo claro quién va a ganar.
Quiero ver a Malik Willis.
Sí, yo también quiero. Ya que no juega de Mandalorian, claro. Pues por lo menos ver a Malik Willis con un ataque donde, oye, pues de repente Caleb Douglas ha aparecido ahí, tienes a Devon Achane, no juega Bowers. Es un partido, o sea, cualquier otro de Miami ver, creo que lo vamos a tener, claro. Pero es un partido para ver. Es en Las Vegas el partido, ¿eh?
Sí, pero está en la línea de lo que decía Javi antes con los Titans contra los Jets. Son equipos que están parejos por abajo, aparentemente. Y eso que venga, para mí los Raiders pueden ser un
como equipo. No les voy a votar, creo que nunca más en todo el año, voy a votar Dolphins ganador.
Muy bien. Iker Sagasti, vas a dormir, pero como un príncipe.
A ver, Luis, a ver, Luis.
Yo sí, no. Yo sigo, creo que con el edredón fuera en el coche.
Abajo. A dormir en el garaje.
No va a cruzar la recepción de la casa.
Pues eso es.
Yo voto Miami. ¿Víctor, qué vas a votar?
Las Vegas.
Raiders. Me voy con Raiders.
Ay, qué.
Dolphins. He defendido.
Vamos, Javi.
Que no están tan mal este verano y que dentro de que se están rehaciendo me gustan ciertas cosas. Dolphins.
Venga, claro que sí.
Bueno, pues
lo tenemos.
No nos hemos dejado ningún equipo. Os recuerdo que el resto de los jinetes van con el peor resultado, con el último.
No. Paula ya me ha mandado, falta Aitor, se los haré llegar a Factrit. Vamos a hacer una impecable este año.
Ah, sí, o sea, no va a haber eso de reganche al último.
No.
No digo nada más. Lo único que puedo decir es, y lo digo ya públicamente, que la wifi del Matt Ring es una chufla absoluta. O sea, estamos 1.500 periodistas y
¿qué tal está aquello? ¿Qué tal tú que tienes tanta experiencia de grandes premios, de organizado, de tal? Cuéntanos.
El circuito es espectacular, Javi. Quizá de lo más espectacular que he visto, de lo enorme. Sí, o sea, es equiparable a Las Vegas, es más grande que Miami.
O sea, vale por los atascos que está generando, merece la pena.
espera, yo te iba a...
¿Tú cómo has llegado? Nadando, ¿no? En Madrid, claro, nadando por el Manzanares arriba.
No, no, yo te contaré. La primera parte es, el circuito es espectacular, todo lo que hay dentro es espectacular. Todo el tema de accesos, la zona de parque, es un despelote.
Eso he leído.
Hay miles de furgonetas de invitados VIPs que no sé ni dónde han salido. Pues, es una cosa tremenda, tremenda. Y no quiero pensar que hoy es viernes, ¿cómo será esto el domingo?
Me parece fatal que José Antonio Ponsetti no vaya en una de esas furgonas negras.
Yo también. Pero
fatal.
Yo voy con
fatal.
Mi tanque. Voy matando.
Ponce.
Cruzo. ¿Qué?
Ponce.
Dime.
Domingo a las 7, zona 100 yardas.
Sí, señor.
Sí.
Domingo 10:10 empezamos con la previa en Infinity de Packers contra Vikings.
Ahí estaremos.
Madrugada del domingo al lunes, 4:15.
No, 2:15.
2:15.
Perdón, en cuatro, 2:15, perdón, se me ha cruzado el cable. A las 2:15 en 4, el Dallas Cowboys New York Giants. Os esperamos a todos.
Y por cierto, muy divertido, en la tele estrenábamos ropa de la sal de nuestra marca. O sea,
ojo,
que vamos a ver.
Aunque os habéis buscado excusas para que este año tampoco me llegue nada.
Bueno,
yo te doy de lo mío.
No pasa nada, Nacho. Perdono y tampoco olvido, ni una ni otra.
Igual tiene un paquetito para ti, no lo sabes.
Ya está, Luis,
ya le das tú un paquetito de los tuyos.
Sí, también.
Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Javi, gracias, Víctor, gracias, Iker.
Nos vemos el domingo.
Chao.
Hasta el domingo. Chao.